Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Muy buenas, ¿cómo se presentan las vacaciones? Estamos a nada del comienzo de la Semana Santa o el Spring Break, según donde os encontréis. Así que lo mismo nos estáis escuchando mientras coméis una mona de Pascua que con una cerveza en la mano. O ambas. Que no sé yo esa combinación, pero bueno, para gusto los colores. Eso sí, antes del merecido descanso llega el cambio de estación. Primavera en el hemisferio norte y otoño en el sur. En cualquier caso, toca cambio de armario. Los idus de marzo fueron el pasado día 15, que en la antigua Roma correspondían con la primera luna llena del año, ya que, como os contamos hace un par de programas, marzo era el primer mes del año. Guárdate de los idus de marzo se convirtió en una expresión con la que alertar de tener cuidado a raíz del asesinato de Julio César, tal día del 44 antes de nuestra era. Y de aquello nos ha llegado hasta nuestros días lo de dar una puñalada por la espalda para hablar de traición, para la que también se usa el dicho dar el beso de Judas. Y es que el asesinato de Julio César fue una verdadera traición, ya que fue un complot de los senadores que fueron hacia él propiciándole hasta 23 puñaladas. La verdad es que no hay nada más rastrero y ruin que traicionar a un amigo, ya que para ello tienes que ganarte su confianza, su amistad. Y así lo entendía Dante Alighieri, ubicando a estos indeseables en el noveno y último círculo del infierno, considerando la traición el peor pecado de todos, castigándose con la sumersión en hielo. Con una breve búsqueda en internet podéis encontrar cómo hay quienes piden un día del enemigo, aunque no sé muy bien para qué, la verdad, pero hay gente para todo. Por otro lado está Pablo Marchetti, periodista y escritor, quien denomina con este nombre al Día de la Memoria, que se celebra el 24 de marzo en Argentina, oficialmente desde el año 2003, y que trata de recordar los crímenes cometidos por la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. Marchetti es un personaje famoso por algunos de sus textos polémicos, pero en este caso nos pareció que podría darnos pie a crear un programa en torno a algunos de los traidores, enemigos y villanos más famosos de la historia. Y de ellos os hablamos hoy. No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
El cine nació a finales del siglo XIX, aunque sería a principios del XX, concretamente en 1911, cuando se le denominó el séptimo arte. Esta categoría se le atribuye, por primera vez, en la obra Manifiesto de las Siete Artes del poeta, escritor y crítico de cine Ricciotto Canudo. Desde su nacimiento, el cine, o el séptimo arte, nos ha dado muchas historias de todo tipo de género y, como no, también muchos villanos. Esta semana, nuestra compañera Laura Albert nos trae una selección de malos malísimos de la gran pantalla. Hola Laura, bienvenida.
Hola Manuela, hola chicas. Bueno, pues aprovechando que hablamos de los enemigos, pues quiero hablaros de los villanos más grandes y memorables en la historia del cine. Bueno, tengo que deciros que hay miles y miles de antihéroes, enemigos, villanos o como queráis denominarlos, pero claro, no puedo hablaros de todos. Os voy a contar un poquito sobre unos cuantos para no hacerlo demasiado largo, ¿vale? Comenzaremos con Jason Borger, de la saga Viernes 13. Se trata de un niño que habría muerto ahogado en el lago del campamento Crystal Lake. Un grupo de niños abusaban y acosaban a Jason debido a su aspecto físico deforme, ya que tenía hidrocefalia. Bueno, pues estos niños lo empujaron dentro del lago y al no saber nadar, Jason supuestamente pues se ahogó. Al conocer los hechos, su madre, Pamela, se quiso vengar de los cuidadores de los niños, ya que en aquel momento pues no estaban haciendo su trabajo. Así que empieza la masacre. Digamos que el personaje de Jason no fue creado para ser el protagonista en un principio de la película. Este rol era para su madre. Pero claro, al tomar Jason el rol de su madre, ya que ella es asesinada en esta primera cinta, pues él se queda como el villano memorable para el resto de la saga. Nada menos que 11 películas en total. Viernes 13, parte 3 de 1982, rivalizaba en taquillas con E.T. Al final consiguió desbancarla, ya que bueno, todo el mundo deseaba ver cómo seguía la historia de Jason. Además, es en esta película cuando consigue su famosísima máscara de hockey, ya que se la quita a una de sus víctimas. Betsy Palmer, la actriz que interpretó a Pamela, la madre de Jason, dijo que cuando leyó el guión no le gustó nada. Pero bueno, es que necesitaba un coche nuevo, y como pensó que nadie vería la cinta, pues accedió a hacerla. Más tarde, y viendo el inesperado éxito que tuvo esta película, pues cambió de parecer e incluso disfrutó de su estatus como icono del terror. Así que acudía a convenciones, charlas y todo esto. Y le gustaba, vaya. Seguimos ahora con otro enemigo memorable. Se trata de Darth Vader. Es el joven Anakin Skywalker, el mejor de los Jedi, que se pasó al lado oscuro de la fuerza. Y esto sucedió al ver morir a su mujer Padme cuando dio a luz a sus hijos. Además, es que él ya estaba bastante enfadado, ya que no se le acababa de dar el rango de maestro Jedi. La muerte de Padme fue la gota que colmó el vaso y cuando decidió pasarse al otro lado. Cuando era niño, Anakin construye él solo el robot C-3PO y con solo 12 años se fabricó su propio sable láser. Este acabó destruido y luego decidió hacer otro que fuera mucho más resistente. Su nombre, Darth Vader, significa Padre Oscuro, refiriéndose tanto al lado oscuro de la fuerza como también a que era el padre de Luke Skywalker. El casco y la máscara, que son su seña de identidad, y que lo hace reconocible para todo el mundo, hasta aquellos que no han visto nada, absolutamente nada de la saga, son vitales para su supervivencia, ya que le ayudan a respirar y además le conceden visión nocturna y detectar rayos ultravioleta. El secreto mejor guardado de toda la saga de Star Wars era su identidad, y esta es revelada en el episodio 5, Star Wars, el Imperio Contraataca. El actor que interpreta a Luke Skywalker, Mark Hamill, no sabía nada y el director George Lucas le contó que Darth Vader era el padre de su personaje solo unos minutos antes de rodar la mítica escena en la que le dice «Yo soy tu padre». Y bueno, pues esto lo hizo para que la reacción de sorpresa fuese mucho más real. Darth Vader era un villano carismático, cruel, inclemente y realmente inteligente donde los haya. Para mí, uno de los mejores antihéroes de la historia del cine. Vamos ahora con otro malo malísimo épico. Se trata del modelo T-800. ¿Ya sabéis de quién os hablo? Sí, el primer Terminator. La primera película de la saga que apareció en 1984. Se puede decir que la historia del cine de ciencia ficción cambió con esta cinta. Nos encontramos aquí con un adversario casi perfecto en cuanto a maldad, terror y lealtad a sus superiores. Y bueno, pues aunque en la segunda película el rol del T-800 cambió y fue bueno, los espectadores siempre temieron que se volviera mal otra vez. El papel del famoso cyborg no se pensó en un principio para Arnold Schwarzenegger, sino para Lance Henriksen, que para quien no sepa quién es, pues es el actor que dio vida al androide Bishop en la mítica Aliens: El Regreso. Este hombre incluso llegó a tener una entrevista con los productores, a quienes impresionó. Pero finalmente James Cameron, director del film, se decantó por Governator y a Henriksen lo puso a interpretar al detective Hal Bukovic. Deciros también que el malísimo T-800 era muy poco hablador. Tan solo dice 58 palabras en toda la película. pero de entre ellas hay algunas míticas que han quedado para siempre dentro de nuestras cabezas. Y son I'll be back, volver en español, y la otra es Sayonara Baby. En realidad no hizo falta mucho más, ¿verdad? Grandísimo villano. Y bueno, pues ya por último, otro gran enemigo icónico. Se trata de Freddy Krueger. Su historia es la de un niño, hijo bastardo de una monja, Amanda Krueger. Bueno, pues esta mujer es violada durante 100 días por enfermos mentales tras quedarse encerrada en el ala de criminales con problemas mentales del hospital Westing Hills. Krueger creció al lado de un padre alcohólico y abusivo, y cuando se hizo mayor vivía en la calle Elm y se dedicaba a secuestrar y asesinar niñas y niños de la manera más salvaje que pudo imaginar él. Se fabricó un guante al que le había soldado 4 cuchillos a modo de garras. Imaginaos cómo era. Los padres de aquellos niños, cuando Freddy fue dejado en libertad por un error burocrático, lo siguieron hasta su trabajo y en el cuarto de calderas lo rociaron con gasolina y lo quemaron vivo. Pero justo antes de morir, los demonios del sueño se le aparecieron para darle la oportunidad de seguir con sus crímenes después de muerto. 13 años después de todos estos sucesos, Freddy Krueger regresó para atormentar a sus asesinos, pero esta vez lo hizo en los sueños de sus otros hijos, que eran ya adolescentes, asesinándolos mientras dormían, ya que todo lo que hacía en los sueños persistía en la vida real. Wes Craven, el director de la primera película de la saga, se basó en una historia real de una familia que había leído en un artículo. Esta familia había conseguido escapar de un campo de concentración de Camboya, donde asesinaron a miles de personas. La familia consiguió llegar hasta los Estados Unidos, y allí fue cuando empezó la pesadilla, nunca mejor dicho. El hijo pequeño les contó a sus padres que tenía pesadillas terroríficas que parecían muy, muy reales y en donde algo o alguien quería atraparlo. Así que el niño decidió no dormir. Pero claro, al cabo de unos pocos días, el cansancio lo venció y se durmió profundamente. Lo siguiente que se supo es que empezó a gritar y sin más explicación, el niño murió. Y así fue como se gestó una de las sagas más terroríficas de la historia del cine, Pesadilla en Elm Street. Freddy Krueger era invulnerable y omnipotente en el mundo de las pesadillas. Pero es que además se hacía fuerte alimentándose de los miedos y las almas de sus víctimas. Así que solo llevándolo al mundo de la vigilia se le podía herir. Se han hecho hasta la fecha 9 películas sobre él. Algo tendrá que a la gente le fascina. Y bueno, Manuela, pues hasta aquí lo que os quería contar sobre malos malísimos en el mundo del cine. Espero que os haya gustado. Nos escuchamos la semana que viene.
La semana que viene tienes libre, pero nos volvemos a encontrar tras las vacaciones. Disfrútalas mucho. Un abrazo.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
Cuentas historias.
Continuando con el cine, es posible que hayáis visto la película 300, que está basada en un cómic de Frank Miller y este, a su vez, en una historia real de la antigua Grecia.
¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
Se trata de la historia de una traición, la de Fialtes a Leónidas, rey de Esparta. Nos situamos en el siglo V antes de nuestra era, en la segunda de las 3 guerras médicas que tuvieron lugar entre las ciudades-estado griegas y el imperio persa. Estas guerras fueron llamadas así por la zona de Persia colindante con territorio griego, a la que estos llamaban Media, siendo sus habitantes los medos. El rey persa, Jerjes I, decidió hacerse con los territorios griegos enviando embajadores en busca de sumisión, algo que no encontró ni en Atenas ni en Esparta. Ante esa oposición a sus deseos, cogió a su gran ejército y cruzó el mar. El trayecto no fue fácil, teniendo que construir puentes y canales a su paso, pero finalmente llegaron a Esparta. Los espartanos, conocedores de los pasos de los persas, decidieron retenerles frente al famoso paso de las Termópilas para dar tiempo a replegar su defensa en torno al istmo de Corinto, que une la península del Peloponeso con la Grecia continental. Leónidas I tan solo contaba con 300 soldados espartanos, que eran su guardia personal, y otros 1.000 venidos de otras regiones frente a los 500.000, según las fuentes clásicas de Jerjes. Según el historiador Plutarco, el rey persa le dijo al espartano que entregaran sus armas, a lo que éste respondió: «Ven y tómalas». Viendo que a pesar de su superioridad numérica, Leónidas no retiraba a su ejército, los persas decidieron atacar. Sin embargo, la lucha en este desfiladero no les daba ninguna ventaja. La estrechez del paso les hacía avanzar con un número similar de soldados al de los espartanos, además de no poder utilizar su caballería y ser sus lanzas más cortas que las de estos, que también contaban con los grandes escudos de los hoplitas, que formaban un muro con ellos. Todo esto hizo que el ejército persa se retirase, aunque, como ya sabemos, este no era el final. Aquí es donde entra Efialtes, que aunque no era el único griego en ayudar a los persas, desde ese momento sirvió como ejemplo de traición durante toda la antigüedad. Según cuenta Heródoto en el libro séptimo de sus historias, Efialtes se presentó al rey persa para hablarle de una alternativa al paso de las Termópilas. Se trataba de un camino a través de la montaña, la senda Anopea, por la cual podrían llegar a la retaguardia espartana. A cambio, lo único que buscaba era una recompensa. El camino estaba cubierto por 1.000 soldados griegos, pero al ver la superioridad persa en campo abierto, huyeron. Ante esto y lo que se avecinaba, Leónidas dejó marchar a todo aquel que así lo quiso, quedándose con sus 300 espartanos y 700 hoplitas, los de los escudos, que eran su hoplón, su arma, y de ahí su nombre. Ya sabemos cómo acabó aquello. ¿Y Efialtes qué fue de él? Pues no le fue mucho mejor. Al final, ni obtuvo recompensa por su traición, ni vivió mucho para contarlo, ya que fue asesinado un año más tarde de la batalla de las Termópilas, en el 479 antes de nuestra era, a cambio del precio que habían puesto a su cabeza. Dijiste que era para toda la vida. No te pierdas nada y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en X y en Instagram como nmch-podcast. One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. A la hora de enfrentarnos a nuestros enemigos, tenemos varias opciones: ponernos a su altura o pasar de ellos. Ojo, que la decisión no es nada fácil. Y aunque sobre el papel resulta más sencillo elegir, hay que verse en el momento. Love Your Enemies, Ama a Tus Enemigos, es el título del libro de Robert Thurman y Sharon Salberg, en el que se decantan por esta opción. Y teniendo en cuenta que hay más libros de otros autores con el mismo título, por si había alguna duda, queda claro que es la opción buena. Lo primero que nos dicen es que hay que tener en cuenta a qué tipo de enemigo nos enfrentamos, ya que hay unos que se les ve venir, otros que son más sibilinos. Luego están los traicioneros y también los pasivo-agresivos, que hacen que internamente nos cuestionemos. Los autores señalan que ahí radica el problema, en que consigan hacerte sentir mal, y es por eso que hay que tratar de hacerles a un lado para no darles esa victoria y para que los sentimientos negativos no nos lleven a ser irracionales. Esta semana, nuestra compañera Cristina nos trae la historia de un gran matemático que tuvo la mala suerte de encontrarse con una de esas personas mediocres que, en vez de mejorar, prefieren quitar de en medio a quienes consideran un peligro, utilizando para ello cualquier clase de artimaña. Desde aprobatorio.com damos la bienvenida una semana más a Cristina García. Hola, Cristina, cuéntanos.
Hola, Manuela. Hoy, en nuestro programa de El Día del Enemigo, voy a sumergiros en la vida y obra de un matemático cuya historia está llena de pasión, duelos y revoluciones. Évariste Galois. Allá por 1832, Évariste Galois, un joven rebelde de tan solo 20 años, desafió las convenciones y cambió para siempre el mundo del álgebra. Nuestra historia comienza en el París de la posrevolución. Galois, un apasionado republicano, era conocido por su rebeldía y su mente brillante, pero no todo fue fácil para él. Cuentan que su examinador de literatura lo describió como muy poco inteligente y su examinador de matemáticas notó que a veces era oscuro al expresar sus ideas. A pesar de esto, Galois persistió y a los 19 años envió un trabajo a Fourier, a Joseph Fourier, el matemático reclutado por Napoleón, del que ya os hablé en el programa especial de Napoleón. Pero Fourier murió poco después de recibir el manuscrito. Entonces Galois quedó excluido del prestigioso premio anual de matemáticas y furioso acusó a los hombres de ciencia de negligentes. Galois se obsesionó con la simetría y los grupos. Desarrolló la teoría de Galois, que fusiona admirablemente la geometría y la álgebra. Esta teoría nos permite entender las raíces de las ecuaciones polinómicas y resolver problemas que antes parecían imposibles. Sus grupos son como las partículas fundamentales de la álgebra y permiten entender las raíces de las ecuaciones polinómicas y resolver problemas aparentemente imposibles. Pero el tiempo no estaba de su lado. Había sido desafiado a un duelo, aparentemente debido a un triángulo amoroso, aunque también algunos historiadores sugieren causas políticas. Sea como fuere, hace ahora 192 años, poco antes del amanecer del 30 de mayo de 1832, al joven Évariste Galois se le acabó el tiempo. Cuentan que la noche anterior al duelo se puso a trabajar febrilmente y escribió 3 cartas. La primera para despedirse de sus amigos, la segunda haciendo defensa de sus convicciones republicanas y progresistas, una carta superpolítica, y la tercera completando los detalles de su gran legado matemático. Esta tercera carta iba dirigida a su conocido Auguste Chevalier, y en ella ponía algo así como lo siguiente: todo lo que he anotado aquí está totalmente claro en mi mente, y no quisiera quedar expuesto a la sospecha de que proclamo teoremas de los cuales no tengo una prueba completa. Hay algunas cosas que quedan por rematar en esta teoría, pero yo ya no tengo tiempo. Hago una petición pública a los matemáticos para que den su opinión, no sobre la verdad de su contenido, de la que estoy totalmente seguro, sino sobre la importancia de estos teoremas. Confío en que algún hombre encuentre provecho al organizar todo este embrollo. Ahora necesito todo mi coraje para morir a los 20 años. Según Alejandro Dumas, su asesino fue el prometido de la hija de un médico que regentaba la pensión donde vivió sus últimos días Galois. El prometido de la joven era Pesqueux de Herbeauville, campeón de esgrima y tirador de élite con armas cortas del ejército francés, que le había retado a un duelo a muerte por celos y sospechas, aunque algunos cuentan que todo era una treta política en la que Pesqueux, que era fanático monárquico y muy conservador, estaba implicado y usó la excusa de su prometida para asesinarlo, pero que la razón no era de celos, sino política. Incluso dicen que hasta ella podría estar compinchada. Bueno, no sé qué será, pero el caso es que en las primeras horas del 30 de mayo de 1832, un disparo resonó en los campos de París y un campesino encontró a Galois con un tiro en el vientre desangrándose. Parece que lo llevaron al hospital y el matemático murió allí al día siguiente. Pero su legado perdura hasta hoy. Sus ideas revolucionaron las matemáticas y nos llevaron a comprender la estructura de los átomos. Es parte fundamental en mecánica cuántica. Así, el genio matemático quedó inmortalizado en la historia, aunque su tumba, en el cementerio de Montparnasse, permanece en una fosa común, sin que nadie sepa exactamente dónde descansan sus restos. Y nada, hasta aquí esta historia de pasiones, intrigas y duelos que os traía para el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana. Saludos desde el infinito. Chao, chao.
Qué pena que una persona tan brillante acabara de esa manera. En fin, disfruta de las vacaciones y nos encontramos a la vuelta. Un abrazo.
Estás escuchando
No me cuentes historias.
Ese con quien sueña su hija, o ese ladrón que os desmaneja, de su amor soy yo.
Llegó el momento de despedirnos. Saludos de Laura Albert, Cristina García y Manuela de la Cruz. Volvemos el 8 de abril. Disfrutad del tiempo libre y no traicionéis a nadie, que está muy feo. Chao.
No me cuentes historias.
¿Es el enemigo?